acción conjunta en Zaragoza para hacer frente común contra el modelo de financiación autonómica. Antonio Rey.
Se trata de un documento en el que el líder de la formación, Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos del PP han reflejado una propuesta de financiación alternativa a la presentada por el gobierno de Sánchez. Apuestan por un proyecto común que beneficia a todas las comunidades por igual y amenazan con derogar la ley si el Congreso la aprueba cuando Feijóo gane las elecciones. Zaragoza, Ana Abad.
Cada comunidad tiene sus particularidades, Madrid, Andalucía, Murcia, Aragón, pero en esta declaración todos los gobiernos autonómicos del Partido Popular se han puesto de acuerdo en algo fundamental, un sistema de financiación justo que reparta los recursos por igual entre todas las comunidades. Por eso piden a Pedro Sánchez que retire su propuesta que beneficia claramente a Cataluña. Alberto Núñez Feijóo.
Cuando un político no puede defender la igualdad de los ciudadanos, cuando no puede defender la solidaridad entre los compatriotas, estamos hablando de un profundo problema moral que es urgente reparar. Por eso, estamos aquí para decir a los españoles que nosotros no renunciamos a un proyecto común ni lo haremos jamás.
En esta declaración de Zaragoza se afirma que el día que Feijóo sea presidente, el sistema de financiación recogerá los criterios de despoblación, orografía, superficie y dispersión territorial.
Las nuevas medidas en materia de vivienda anunciadas por el gobierno no terminan de convencer ni a su socio de Sumar, ni a otras formaciones, ni tampoco a los expertos. Sánchez propone una bonificación del 100% en el IRPF de los caseros que no suban el precio del alquiler al renovar los contratos. José García Montalvo, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, ha asegurado en COPE que la medida va únicamente dirigida a mejorar la rentabilidad de los propietarios, pero no reduce el riesgo de los inquilinos.
El problema fundamental es el riesgo, por lo menos el propietario lo siente así, que el riesgo, pues por una parte por la inestabilidad, digamos, legislativa, porque hay cambios constantes, y por otra parte porque si sucede cualquier problema, que hay un impago, etcétera, pues esto puede prolongarse muchísimo. Pues bueno, si es el riesgo lo que es importante, mejorar la rentabilidad puede tener un impacto, pero un impacto limitado.
Reforzar la oración por la plena unidad de los cristianos, especialmente esta semana. Es la invitación del Papa León XIV durante el rezo del Ángelus, en el que, una vez más, ha pedido paz y justicia allí donde se necesiten. Ángel Esconde.
El Papa León XIV ha recordado que entramos en la semana de oración por la unidad de los cristianos y por eso ha hecho una petición a los fieles.
Invito a todas las comunidades católicas a reforzar en estos días la oración por la plena unidad visible de todos los cristianos. Este compromiso por la unidad se debe acompañar coherentemente con el de la paz y la justicia en el mundo.
Una paz que ha reclamado especialmente este domingo para las víctimas de la violencia en el este de la República Democrática del Congo. En el Ángelus, León XIV también ha elogiado la figura de Juan el Bautista porque ha dicho, nos enseña a no malgastar el tiempo persiguiendo lo que es mera apariencia. El Bautista supo reconocer la grandeza de Jesús y no buscar sucedáneos de felicidad, ha añadido León XIV.
Una mujer de 19 años y un hombre de 20 han fallecido en un accidente de tráfico en San Román de los Montes, en Toledo. El vehículo en el que viajaban se salió de la vía y los dos ocupantes quedaron atrapados en el interior. Los servicios de emergencia solo han podido certificar su fallecimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ha ganado Carlos Alcaraz en el Open de Australia. Teresa Vasallo.
Sí, se ha impuesto en el primer set por 3-2 a Adam Walton, el australiano. En el segundo también ha ganado, esta vez en el tiebreak, y ya se ha llevado el partido en el tercer set, donde ha ganado por 6-2. Además, las malas noticias para las españolas ha sido que Cristina Buxa y Yomar Maritsani se han despedido en la primera ronda. En fútbol, a las 2, Getafe-Valencia, a las 4:15, Atlético Alavés. Última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere aprovechar el efecto metropolitano para seguir sumando de 3 como local esta tarde frente al Alavés. El Cholo medita algunas rotaciones de hombres habitualmente titulares a la vista del trascendental compromiso de Champions el próximo miércoles en Turquía ante el Galatasaray, y son bajas Nico y Langlet.
Y a las 6:30 el Celta se mira al Rayo Vallecano. Además, a las 9 de la noche el Barça juega contra la Real Sociedad, con novedades en la convocatoria, porque no estará Rafinha por precaución por un golpe que ha tenido en el muslo derecho, y además también vuelve Frenkie de Jong tras cumplir sanción en la Copa del Rey.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Rey, ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, y hablamos con la última hora de fin de semana, que siempre es la mejor.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Sois aficionados al programa y nos acompañáis, sabéis que yo muchas veces he expresado en antena que cuando tengo el día blue, que dirían los americanos, cuando estoy un poco de aquella manera, revirada, triste, cuando invoco la depresión, no hay mejor remedio que ponerse a Celia Cruz. Y es curioso como en ocasiones voces que tan felices nos han hecho, que tan buenos momentos nos han dado, son voces que ocultan un gran, gran dolor.
El 15 de julio de 1960 te vas de Cuba para nunca más volver.
Para nunca, 40 años hace que no voy. Realmente yo salí de Cuba en esos momentos, todos saben que ya había cambiado todo y mi mamá tenía cáncer. Entonces yo realmente me fui, primeramente no me gustaba lo que estaba pasando y segundo, yo salí a buscar dinero, o sea, para que ella pudiera comer mucho, que le gustaba la langosta, los camarones. Yo no pensé que yo iba a estar tanto tiempo fuera, pero llegó un momento en que ya dijeron que el que no volviera en octubre ya no era cubano. Y yo no volví en octubre porque, como te dije al principio, el éxito fue increíble. Desde México yo estaba controlando todo lo de mi mamá porque el médico a mí me dijo, cuídala si no se te va. Me duró 4 años y medio. Entonces llegó el año 62. Mi mamá muere en abril. Muy triste para mí que quise ir a verla y no me permitieron ir. Motivo por el cual llevo 40 años aquí. Porque si en el momento en que yo sabía que no la iba a ver viva, pero poderla enterrar y estar con ella,
y eso no te dejaron ir.
No se me permite. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer allá?
Nunca podré morir. Mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando. Me está guardando que vuelva allí.
Profundidad incalculable, no poder enterrar a tu propia madre, no poder pisar su tierra. El pasado 25 de octubre, Celia Cruz habría cumplido 100 años. La niña que se crió en el barrio de Santos Juárez de La Habana, que soñaba con ser artista pese a la oposición de su padre y que ha pasado a los anales de la música como la reina de la salsa o la guarachera de Cuba. Verdaderamente imposible no mover los pies al ritmo de sus canciones. Poderosa, fuerte, con una voz de contralto absolutamente identificada, imposible no reconocerla. La gran Celia Cruz murió en el año 2003 y ahora, un siglo después de su nacimiento, un musical va a contar su historia. Tenemos con nosotros al productor Óscar Gómez, ganador de 4 Grammys Latinos, que creó junto a la artista cubana más de 30 canciones y ahora nos presenta aquí en fin de semana La Cruz de Celia. Óscar Gómez, muy bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a los oyentes y a la COPE, por supuesto.
Una cruz tremenda la que acompañó a Celia.
Sí, sí, y yo eso lo sentí siempre, a pesar de que ella era una sonrisa permanente.
Sí.
Ella era azúcar, como decía, azúcar. Y ella era eso, era una persona dulce, una persona amable, muy inteligente y alegre. Ella compensaba y tapaba su dolor que lo llevó con ella toda su vida. Toda su vida, pero lo tapaba con la alegría que daba y con su azúcar y su música y su...
Y probablemente, ¿verdad, Óscar? Porque ella comprendía que tanto dolor como alegría traía a la vida, porque en sus letras se ve. No es que finja alegría, es que ella se da cuenta que esto es un valle de lágrimas y a la vez una explosión de alegría.
Exacto. Exacto,
la vida es un misterio, ¿verdad?
Sí, por eso ella decía que la vida es un carnaval.
La vida es un carnaval. Tú trabajaste a su lado durante más de 20 años. ¿Cómo era? ¿Cómo era cuando pudiste tratarla en la intimidad?
Pues mira, al margen de que era una de las... Yo he trabajado con muchísimos artistas, no he hecho otra cosa en mi vida más que estar en un estudio con muchos, muchos artistas y muchos de ellos muy grandes y he tenido la suerte y el privilegio de poder trabajar con muchos. Pero desde el punto de vista humano, Celia Cruz, con otros dos o tres, que no voy a decir sus nombres, son los pocos que humanamente los recuerdo con un cariño y un afecto tremendo, porque eran seres humanos de verdad. Celia era muy grande, pero pero siempre mantuvo su humildad, nunca se fue arrogante, nunca despreciaba a nadie. Yo llegaba a New Jersey, a su casa de New Jersey, para preparar el siguiente trabajo, y me recibía en bata de casa y me decía, mi negro, en bata de casa y chancleta. Y me decía, ¿quiere un cafecito, mi negro? Yo le decía, claro, un cubano que le ofrece un café no puede ser que no, nunca, ¿no? Entonces, por supuesto, nos tomábamos un cafecito, nos sentábamos en un piano blanco, un piano de cola blanco precioso que tenía, y ahí empezábamos a trabajar en el siguiente proyecto, en el siguiente disco. Ella nunca, bueno, yo desde que trabajé con ella por muchos años, desde que ella falleció, que hace ya más de 20 años, yo siempre digo que era mi mamá negra. O sea, sí, yo sé que tengo una parte negra. Bueno, todos tenemos una parte negra.
Es difícil averiguarla en el caso de Oscar, porque es más rubio que yo y más blanco que yo. Pero, en Cuba es fácil, claro.
Mira,
tener una parte judía o mora, allí una parte negra.
Exacto, ¿no? Y el origen del ser humano es negro. Nosotros, en realidad, los blancos somos desteñidos.
Sí, sí, sí.
El origen de la humanidad es negra, o sea que... Y, pues ella era... Mira, a mi padre, que era médico, que la trató en muchas ocasiones, cuando ella venía a España, pues si se sentía un poquito mal, iba a ver a mi padre porque lo conoció. A mi papá le llamábamos, todos los hermanos, el sheriff. Y ella le escribía todos los años un crisma, que lo mandaba de puño y letra, que le decía, querido sheriff, que tengas unas felices Pascuas, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pedro, su marido, igual, era también muy, muy, muy cercano a la familia, éramos familiares.
¿Por qué dice todo el rato azúcar?
Bueno, la verdad es que yo no conozco bien la historia. Ella la ha contado en varias ocasiones, pero yo creo que... Yo juraría que la ha contado tres veces de forma diferente.
¡Me suena!
El por qué ella, digamos que adoptó azúcar como su grito de guerra, ¿no? Su grito de batalla y de ir a subir al escenario... Bueno, no lo sé.
Dulzura. Ella había nacido un 21 de octubre del año 25 en La Habana, en Cuba. Hija de Simón Cruz y de Catalina Ramos. Tuvo tres hermanos. Y así hablaba de sus primeros años de vida en Santos Suárez,
el barrio. Santos Suárez.
Con José Gabriel, el histórico periodista colombiano.
Ahí fui a la escuela. Cerca de mi casa estaba la escuela número 6, República de México. Ese barrio, antes de yo vivir, me decían que era un barrio aristócrata. Así que cuando llegamos nosotros los pobretones, la verdad que fue para abajo. Después de ahí me mudé para el centro de La Habana y allí empecé a estudiar magisterio.
Magisterio.
Mi papá era el que no quería que yo cantara. Pues porque dice él, o decía, Simón Cruz se llamaba, que cuando las mujeres entraban en este negocio, que se volvían mujeres de la vida. Claro que de la vida somos todos, pero otra vida.
El próximo día 27 de enero en el Teatro La Latina de Madrid se va a estrenar el musical sobre Celia. Enseguida vamos a hablar de este proyecto.
De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me...
esquí, nada mejor para conocer La Habana en la que nació la gran artista Celia Cruz que recuperar la infancia de Oscar, que ahora lleva adelante su musical. Tú naciste en La Habana también, en 1949, en El Vedado.
En El Vedado, efectivamente, en la calle 13, entre 18 y 20, a dos cuadras del Malecón y a dos cuadras del río Almendares.
¿Y tú cómo recuerdas aquellos años?
Intensamente. Mira, los viejos tenemos esa capacidad de recordar lo más antiguo. Yo tengo muy mala memoria. Yo no me acuerdo lo que hice ayer. Le tengo que preguntar a mi mujer, que tiene muy buena memoria, que está ahí. Pero yo me acuerdo de... ¿Sabes por qué? Yo creo que es simplemente porque con 12 años, apenas cumplidos, me quitaron todo. O sea, después que mi papá fue revolucionario, subió a la Sierra Maestra, operó 100 casos de labio leporino gratis, estuvo en la Sierra Maestra, nada más triunfar la revolución.
¿Porque era médico?
Era médico otorrino y cirujano plástico.
Ah, y operaba, decías, casos de labio leporino.
Labio leporino, que era una enfermedad por la desnutrición de los guajiros.
Ocurre de vez en cuando, sí, popular. La partición del labio superior.
Bueno, pues sí, mi padre hizo revolución hasta que se dio cuenta que eso no iba a cambiar, no iba a haber elecciones, no, o sea, habíamos, de alguna manera, Cuba había salido de las manos, yo creo que mejores, un poquito mejores, de los americanos para entrar en las manos de los soviéticos. Bastante
sí, de
peor,
Málaga a Malagón, bastante que decimos
peor,
aquí.
Exactamente, de Guatemala a Guatepeor. Entonces, decidió salir y salimos gracias a que mi mamá había nacido en Santander, en un pueblo de Santander. Mi mamá era española, aunque decía que se sentía más cubana que las palmeras porque se fue para Cuba con un año y medio. Y entonces decidimos salir. Yo tenía, como te digo, 11 años y pico, y mi hermano 8. Y me arrancaron todo. Me arrancaron mi colegio, mis amigos, mi barrio, todo. Y eso es de un impacto emocional que en el momento en que estás allí, estás viviéndolo, como eres un chaval, pues no lo sufres. No lo sufres porque te vas adaptando. Y yo llegué a España... Llegué a Madrid, entré en el colegio, inmediatamente hice un grupo de amigos que mantengo todavía. O sea, llevamos 60 años reuniéndonos todos los años, aquellos chavales del colegio San Rafael. Pues me estoy emocionando. Y bueno, pues yo creo que esa es la razón por la que ahora recuerdo todo, todo.
Vívidamente, claro.
Yo volví a Cuba 45 años después, en el año 2007 o 2008, creo, con mi mujer, porque claro, yo conocí a mi mujer con 15 años aquí y ella decía que quería conocer Cuba. Y cuando tuvimos tres hijos, con las dos parejas de dos de mis hijos, ella y yo nos fuimos a Cuba. Ella me dijo, mira, yo me voy a Cuba con mis hijos y sus parejas. Si tú quieres venir, ven. Si no, quédate y espérame.
No te quedó más remedio.
Nos fuimos a Cuba. Y bueno, cometí el error, entre comillas, de hacerme amigo de Osvaldo Payá. A quien asesinaron,
aquel gran escritor de oposición al régimen.
Exacto,
que eliminaron.
Que consiguió 50.000 firmas para que hubiera un plebiscito en Cuba. Y claro, lo quitaron de en medio, directamente, que es un poco la fórmula ideal de ese tipo de gente.
Y de la Cuba que tú conociste a la Cuba que viste en el 2007, ¿cómo es el salto?
Dramático. Horrible. O sea, yo en el 2007 Cuba estaba ya mal. Lo que pasa es que ahora está muy mal. Terriblemente mal.
Y más allá de la decrepitud física de los edificios destruidos, del hambre, de la dificultad, de las jineteras, del bajón moral, ¿Cuba sigue conservando lo que la define?
La música.
La música y esa alegría, música, esa comunión
música,
en torno
la alegría,
a la música.
Y la sátira y el cachondeo, como se dice aquí, que allí pues se dice, la risa, la guasa, la guaracha. Sí, eso es lo que salva al cubano de alguna manera, porque es dramático lo que está pasando. En el 2007, cuando nosotros fuimos, vimos no solamente la ciudad deterioradísima y la gente pasándolo mal y queriendo irse, y con familia que visitamos allí, conocimos una familia nueva que ahora ya viven aquí, los ayudamos a venir y están viviendo en Madrid, afortunadamente. Y pues en aquel momento, claro, lo que más nos sorprendió a mí personalmente es que había unos cuantos millonarios.
Claro.
O sea, ese esa diferencia de clase, esa rotura social tan grande que quería el señor, los hermanos Castro, eliminar, pues resulta que ahora convive, está allí, o sea, están allí. Yo te contaría, lo que pasa es que...
No, y nuestros oyentes lo saben, que acudes a resorts y hoteles que son específicos de los turistas, que hay comercios a los que solo accede una clase, etcétera. Oye, yo creo que conociste en persona a Fidel Castro a los 11 años. ¿Tú recuerdas algo
bueno,
de aquello?
A los 10 años, porque justo, yo nací en el 49, y en el 59, en enero del 59, entra Fidel en La Habana. Y mi padre, que era revolucionario, era fidelista, admiraba a Fidel y además era también guarachero, porque aparte de médico le gustaba organizar funciones de teatro en el Colegio de La Salle del Vedado, porque él era lasallista de toda la vida. Y un año, el año ese, en enero, sería, sí, en las Navidades o en verano del 59, mi padre organizó un concierto y nos llevó a mis dos primos, a mi hermano y a mí, disfrazados de los cuatro líderes de la revolución: Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos.
Cienfuegos, ¿y cuál te tocó?
A mí me tocó Camilo Cienfuegos, menos mal que no me mataron. Porque a Camilo también lo mató Fidel, eso lo sabe todo el mundo. O sea, porque Camilo era el que todo el mundo quería, era un tío.
Era la competencia.
Muy atractivo y era la competencia, y además. Creo que no era precisamente radical, ¿no?, en su ideología. Íbamos camino del Colegio de La Salle por la calle 13, y ahí vamos en el coche, paramos en un semáforo, y en ese semáforo estaba un coche parado, lleno de rebeldes, con metralleta al lado, cuidando, y mi padre se dio cuenta de que era Fidel. Se bajó, los milicianos vinieron, le rodearon, y no, es que yo soy un médico cubano, vengo con mis hijos y mis sobrinos, que vamos a hacer un show para... Y Fidel dijo, a ver, déjenlo pasar. Y entramos todos, preguntó, ¿cuándo? ¿Y quién es el que hace el papel? Porque mi padre le contó todo. ¿Y quién hace de mí? Y le dijo, este, que es el más chiquito. Y le dijo Fidel, sí, pero seguramente es más valiente. Y lo sentó en sus piernas. Mi hermano estuvo sentado en las piernas de Fidel Castro.
Bueno, y en determinado momento, se cruza la negra.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, allá va.
¿El tumbao, Oscar?
Pues el tumbao es, tumbar en un piano o en una guitarra, en un instrumento, tumbar es salirse de la pauta del 4-4. Pum, 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 pum.
Ajá.
Entonces tú haces... Eso es el tumbao. Tumbar un ritmo que se sale de la pauta 4-4.
Pero mantenerse de forma armónica en algún sentido, ¿no?
Claro, para la armonía siempre. Pero el 4-4 o el 3-4 se rompe con la síncopa. Eso es el tumbao.
Entonces, toda la vida pensando.
No es tocar tan, 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 sino tan, 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 tan.
O sea, tener arte.
Bueno, dicen que Bebo Valdés fue el creador de el Latin Jazz, porque él tocaba en la orquesta de Tropicana. Muy jovencito, con 16 años, Bebo Valdés, y se quedaba de madrugada porque los americanos que venían a ver el Tropicana, nada más que con un vuelo rápido de Miami a La Habana, pues le daban propina para que tocara y le pedían canciones americanas. Y bueno, pues uno le pediría Fly Me to the Moon, Fly Me to the Moon, y entonces Bebo hacía pen, cutum, cucum, cutum, cum, cum, cucum, cucum, la tumbaba. Eso es tumbarlo.
Amigo. ¿Tú cuál crees que es... ¿en qué momento se cruza tu camino con el de Celia?
Bueno, yo tuve la suerte de tener mucho éxito como productor en España desde los 25 años, que produje una canción con Albert Hammond que se llamaba Échame a mí la culpa, que fue un número uno gigantesco.
Bueno, échame a mí la culpa, no.
Y desde entonces pues tuve mucha suerte, empecé a tener éxitos. Y Ariola, que hoy en día es BMG... pues, y que creo que ya es también Sony, me llamó para hacer un disco con Ángela Carrasco, Angelita Carrasco, que estaba empezando a despuntar. Y se me ocurrió la idea de traer a Celia Cruz para cantar con ella. Y bueno, me lo concedieron. la BMG me concedió ese privilegio. Yo había visto a Celia Cruz en el Midem de Cannes, que hacían un encuentro mundial en el Midem, en Cannes, la industria fonográfica, y había visto de casualidad a la Fania All Stars con Celia Cruz, allí en el escenario, ¿no? Veintitantos músicos y bailarines, y me fascinó. Eso fue en el 73, 74. Pues en el 88 me llaman para hacerse Ángela Carrasco. Y Emilio Aragón y yo escribimos La Candela, que es una canción que grabé con Ángela Carrasco y con Celia Cruz, y que es una maravilla. Fue número uno en Perú y en varios lugares.
Qué cosa tan preciosa la historia esta. Vamos a la más conocida, quizá, de las canciones de Celia.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Nunca le agradeceré bastante a Celia haber escrito esta canción. Insisto que a mí es la canción que me levanta cuando lo negro se aproxima. Ahora la cita es obligada el 27 de enero en el Teatro La Latina, La Cruz de Celia.
Ya estamos llenos, sold out.
¿Sold out? No, sí. Se puede ir. Ya, pero entonces tienes que alargar.
Claro, claro que vamos a alargar, sí. Claro que vamos a alargar, por supuesto.
Bueno, menudo susto. ¿Y qué van a encontrar los que acudan a ver este musical, Óscar?
Bueno, pues yo creo que va a haber mucha emoción, fundamentalmente mucha emoción. Las grandes canciones de Celia y luego su historia contada con canciones originales que yo he tenido la osadía de escribir.
Uh-huh. Ella murió el 16 de julio del 2003 en Nueva Jersey. Hablabas tú de su lugar de residencia. Tenía apenas 78 años. Había sido intervenida un tumor cerebral. ¿Os pudisteis despedir?
Pues mira, ella fallece en el mes de junio, ¿no? Creo que es junio.
El 16 de julio.
Julio del 2003. Sí. Bueno, pues yo estuve con mi hijo mayor que me acompañó en New Jersey, en Nueva York. Ella vivía en New Jersey, pero cogimos un estudio en Nueva York para grabar con ella su último álbum, que se llama Regalo del Alma, del que tenemos un Grammy, y ella ya estaba enferma. Pero venía al estudio y me dijo: ay, mi negro, yo solamente puedo ir una hora y media. Entonces mi hijo y yo nos pasamos una semana y media en Nueva York dando vueltas por un lado y para otro. Claro, trabajábamos una hora y media nada más. Porque ella no podía. Ella y venía con Pedro. Eso te estoy hablando de marzo del 2003. Y ella fallece en julio.
Qué fuerte, ¿eh?
Era muy fuerte. Mira, yo todos los discos que hice con ella no le tenía que decirle nada a la hora de improvisar, ¿no? Sabes que la salsa hay que improvisar lo que se llama soneos, ¿no? O sea, viene el coro, no hay que llorar, no hay que llorar. Lo que es el
los ecos.
Las improvisaciones, ¿no? Yo no tuve que decirle nunca nada. Aquella vez en marzo del 2003 en el estudio de Nueva York sí tenía que decírselo porque no, ella ya no estaba coordinando bien.
No nos lo podemos perder. ¡Viva Celia Cruz! Muchísimas gracias, Óscar.
Y el musical va a estar dirigido, por mi hija Sara Gómez. Cuidado.
Bueno, cuidado. Ahí nos quedamos.
Que
adiós,
tiene mucha sandunga.
Adiós.
No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro Isabel, el mejor, el programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. ¿Sí? ¿Lo has oído bien? Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pues inevitablemente sale Donald Trump por alguna parte. Es que es imposible esquivarlo. Si Cuba porque la amenaza, si Groenlandia porque la quiere. Inevitable, es inevitable.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado. Hear the clock ticking on the wall.
Losing sleep, losing track of the tears I cry. Ojo al dato. En nuestro país hay cada 40 minutos alguien que vive una experiencia cercana a la muerte. Una ECM, como ahora la llaman. Y el doctor Álex Gómez Marín, físico teórico, neurocientífico, lo ha vivido en primera persona y, por ende, pues se ha interesado por el fenómeno. En 2021, cuando los estragos de la pandemia continuaban limitando nuestra vida, una lesión Dieu la foi, espero decirlo correctamente, una úlcera que puede ser mortal por las hemorragias digestivas, le dejó en el umbral entre la vida y la muerte. Tenía casi 40 años. Una vez se recuperó, no tardó en centrarse en este fenómeno, en preguntarse por ello y en profundizar. Don Álex Gómez Marín, muy bienvenido.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Qué gusto saludarlo. En primer lugar, me gustaría preguntarle qué es lo que hace y a qué se dedica un físico teórico.
Tuteame, por favor. bueno, yo me dedico a investigar la consciencia humana científicamente. Aún no sabemos muy bien cómo se hace, pero ya se puede hacer, ya no es tabú. Y lo que trato de hacer es combinar la física, que es una de las disciplinas en las que me he formado, y las neurociencias, para preguntarnos sobre los misterios de la mente y la materia, y en concreto, pues de todas estas experiencias cotidianas, a veces extraordinarias, entre ellas las experiencias cercanas a la muerte, pero muchas otras, tratar de entender qué son, cómo suceden, y luego animar a la gente a que las cuente. Porque durante mucho tiempo se nos ha dicho, en nombre de la ciencia, que si alguien ha vivido algo así, pues o es tonta, o está loca, o está sola. Y yo insisto que somos una inmensa minoría que está en el armario, y es muy bueno hablar de muerte, hablar de consciencia y hablar de lo desconocido, que al final es a lo que se dedica la ciencia, o a eso deberíamos dedicarnos, a investigar lo que no sabemos.
Tengo aquí el libro del doctor, se titula La ciencia del último umbral, lo edita Temas de Hoy, por aclararnos todos qué es una experiencia cercana a la muerte, cuál es la diferencia entre tener una alucinación por una droga que se le suministra a uno o por una fractura craneal y una experiencia cercana a la muerte.
Bien. Luego hablaremos de alucinaciones, si te parece, y esto lo podemos tratar como hipótesis, como una posible explicación a un fenómeno. ¿Pero cuál es el fenómeno? En este caso es la llamada experiencia cercana a la muerte, que es un término que se acuñó hace 50 años por Raymond Moody, un pionero de este campo, que lo que hizo es escuchar las historias que le contaban sus pacientes cuando habían sido resucitados, reanimados, normalmente tras una parada cardiorrespiratoria, que es cuando mejor se puede estudiar. Entonces, una experiencia cercana a la muerte es una experiencia que tiene unas características como, por ejemplo, luz al final del túnel, una sensación de paz y gozo, visiones de seres queridos fallecidos, a veces una revisión de la vida entera. Los que la vivimos, los que viven esta ECM, esta experiencia cercana a la muerte, se suelen ver fuera de su cuerpo. Entonces, el compendio de esta serie de experiencias, que además son muy transformadoras luego para la vida de los que regresamos, a este compendio de experiencias que normalmente suceden en estados críticos, de peligro, de proximidad a la muerte, por eso se llaman así, es lo que se denomina una experiencia cercana a la muerte, que es el término, si queréis, científico-médico, para poder nombrarlas y luego investigar cómo se producen y qué nos dicen sobre el cerebro, sobre la conciencia, sobre el más acá y sobre el más allá. Pero eso es lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Son experiencias muy transformadoras, a menudo yo diría hiperreales, porque las que las hemos vivido sabemos, no pensamos ni creemos, sabemos que son más reales que un sueño, igual más reales que estar hablando contigo ahora. Y la cuestión es, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad?
Vamos a abundar en todo esto. En estos micrófonos estuvo hace no tanto una eminencia de los cuidados paliativos de nuestro país, Enric Benito, autor del Niño que se enfadó con la muerte, que tengo que absolutamente recomendaros a todos vosotros, porque es un señor que a mí me ha quitado el miedo a la muerte, o sea, que vive con una naturalidad desde hace muchas décadas la relación con los pacientes que fallecen y lo vive con absoluta paz, y que nos decía esto.
Es que he estado durante 40 años prácticamente en la cama de dos que se van, viendo fallecer una o dos personas casi cada día. No es que pongas callo, sino que lo que haces es entender cómo está organizado este proceso. Por eso yo no hablo de muerte, porque hay otras formas de provocar, es decir, la muerte no existe. Hay un proceso de morir, que se llama, yo de bautizado, no existe esta palabra todavía, se llama morimiento, porque hay una palabra para nacer. Nacer es un verbo, es un proceso. Morir es un proceso, es el morimiento. La muerte es un sujeto, no existe ningún sujeto. Lo que hay es un proceso. Y es más, te diría, lo contrario de morir no es vivir, es nacer. El nacimiento y el morimiento están los dos bellamente organizados, si lo sabes ver.
Es increíble, porque parece que este señor se ha fumado algo, pero si lo escuchas o lees sus libros o ves sus vídeos, Enric Benito, te cambia la vida. Alex, ¿tú también te atreverías a decir que la muerte no existe, como dice el doctor Benito?
Yo no lo diría así, pero me resulta tremendamente poético y además yo creo que hasta preciso lo que él dice. Y estoy muy de acuerdo en que la muerte es un proceso y que hay varias muertes, porque está la muerte clínica, pero luego está la muerte encefálica, la de nuestro cerebro, y luego probablemente, como ya nos han contado en Oriente, lo que pasa es que aquí siempre vamos con algunos siglos de retraso, pues hay otros procesos en los que algo de nosotros sí que se acaba y algo de nosotros continúa e incluso parece que puede continuar para siempre. Es que nos han contado mal la muerte y entonces quizá le tendríamos menos miedo y un poquito más de curiosidad.
Un poquito más de curiosidad. ¿Podrías contarnos tú cómo fue tu experiencia cercana a la muerte cuando estuviste en el hospital con aquellas hemorragias y la vida te iba abandonando poco a poco?
Sí, yo vi luz al final, pero no era al final del túnel, era al final de un pozo. Era vertical, yo miraba hacia arriba.
¿Pero desfalleciste? ¿Perdiste, digamos, la conciencia?
Sí.
¿O cómo fue el proceso?
Sí, yo iba perdiendo sangre poco a poco durante muchos días. Y yo noté una tarde de jueves, casi como cuando los fusibles, los plomos de casa se caen, yo me quedaba dormido, pero notaba que al quedarme dormido también se me iba la consciencia, se me apagaba, me asusté un poquito. Y entonces me vi en esta suerte de sueño en el que estaba en un pozo. Yo miraba hacia arriba y había una luz dorada preciosa al otro lado y tres figuras que me esperaban y yo estaba muy tranquilo y con total certeza de lo que me estaba aconteciendo allí y sabía que estaban allí para recibirme y que si aceptaba su ayuda cruzaría, saldría de ese pozo y me moriría. Yo les pedí regresar y ahí estaba de vuelta en la cama del hospital.
¿Y por qué les pediste regresar si era tan placentero?
Es verdad, me lo preguntan a menudo porque la gente muchas veces no quiere volver, sobre todo si estás sufriendo muchísimo en el hospital o tras una enfermedad muy larga y cuando estás con un pie, podríamos decir, en el más allá, pues la gente tiene que saber que es un lugar muy hermoso el más allá, los que hemos tenido un pie allí. Otra cosa no quiere decir que vivir sea aún más hermoso. Yo quería volver porque tengo dos hijas pequeñas y tenía 39 años y creo que me quedan muchas cosas todavía por hacer y por vivir. Y me dejaron, lo cuento así, ¿no? Pero me dejaron volver y quizá también volver para contar esto y para tratar de investigarlo científicamente.
Claro, tú no estabas en absoluto muerto, más que nada, por lo que cuentas, desfallecido sí. O en proceso de desfallecimiento. Entiendo que además muy suministrado con todo tipo de sustancias que curiosamente proporcionan mucha felicidad, porque yo cada vez que me opero me lo paso extraordinariamente. Esto los oyentes lo encontrarán espeluznante, pero lo cierto es que te suministran sustancias tan potentes que tu percepción de la realidad es enormemente positiva. Me pregunto si estas cosas no podían haberte influido a ti.
Sí y no. Es cierto que yo no estaba técnicamente muerto, no tenía una parada cardiorrespiratoria y como te he contado antes, las ECM suceden en muchos contextos, ¿no? Fisiológicos. Y eso las hace muy interesantes también, ¿verdad? O sea, yo no estaba clínicamente muerto, pero creo, y por mi condición y el problema que tenía en aquel momento, que no estaba fuertemente medicado. De hecho, yo creo que prácticamente nada. Pasaban los días y estábamos a la espera de ver de dónde venía el sangrado en mi sistema digestivo. Entonces, en mi caso, por lo menos, la hipótesis de que los fármacos estaban causando fuegos artificiales en mi cabeza, yo creo que se puede descartar.
Por lo tanto, tú le das total verosimilitud a tu percepción. Tú has visto el más allá y personas que te llamaban desde el otro lado.
Fíjate, una experiencia vale lo que vale. Para el que la vive, vale todo. Para el que duda o no cree o no sabe cómo pensar, eso que otro le cuenta puede valer casi nada. Hay que diferenciar entre mi experiencia, y insisto, la de muchísimas personas, y luego la ciencia que se puede hacer de esas experiencias, ¿no? Esta es la segunda parte. Yo le doy total verosimilitud a mi experiencia y como ser que la vivió, pues te cuento con la mayor honestidad posible pues lo real y verídica que se aparecía en mi propia consciencia. Otra cosa es luego cómo tratamos de objetivamente evaluar, bueno, pues cómo de realidosa es esa realidad de los que vivimos estas experiencias y por eso hay que hacer ciencia.
¿Por qué la ECM se repite? Cuéntanos qué es lo que cuentan los testigos si tú has identificado en tu propia experiencia y que una y otra vez aparece.
Claro. Estas experiencias tienen patrones que se han estudiado científicamente, que son muy comunes, como te contaba antes. La mayoría de personas que las viven, pues tienen estos elementos, la luz al final del túnel, los seres queridos que les esperan, la sensación de paz, la revisión de vida, etcétera, etcétera. Este tipo de experiencias no cuadran con las de una alucinación. Las alucinaciones normalmente no tienen patrón alguno. Además, las alucinaciones suceden en personas que a menudo tienen algún tipo de desequilibrio, podríamos decir, y no, esto no sucede, no es el caso en experiencias cercanas a la muerte. Las alucinaciones vienen y van y luego no tienen mayor relevancia. Las experiencias cercanas a la muerte, y también se ha estudiado científicamente, transforman la vida de las que los hemos vivido, haciéndonos, dicen, más empáticos, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos que estudiando estas características, pues estamos delante de un fenómeno que es distinto a simplemente que hay un desvarío dentro de la cabeza. Luego también se pueden estudiar los correlatos fisiológicos, obviamente, y neurológicos de estas experiencias. Y lo que es interesante es que hay algunos casos, pocos, pero verdaderamente espectaculares, en los que estas experiencias muy probablemente sucedieron cuando el paciente estaba en parada cardiorrespiratoria. Es decir, el corazón no funciona, el paciente no respira. Es verdad que todavía puede haber algo de actividad en el cerebro, pero pasados 2, 3, 4, 5, incluso en algunos casos contrastado por médicos hasta 20 minutos, pues estas personas todavía tienen estas percepciones. Entonces la pregunta fascinante para la ciencia es, ¿cómo es posible que un cerebro prácticamente apagado pueda tener percepciones y recuerdos de el más allá, esto que te acabo de contar, e incluso el más acá, describiendo cosas que sucedieron en quirófano o incluso en habitaciones cercanas del hospital, cuando no había forma, digamos, posible dentro de nuestro paradigma materialista de percibir aquello que sucedió. Y es esta anomalía, es esto que no cuadra, lo que yo creo que deberíamos perseguir casi como un tesoro, en vez de meterlo bajo la alfombra y querer descartarlo de entrada.
Realmente hoy en día las preguntas sobre las experiencias cercanas a la muerte están muy generalizadas. También la literatura se ha desarrollado, hay muchos científicos que lo experimentan y lo plantean. En tu caso, tú reconoces que has perdido el miedo a la muerte y subrayas mucho que estas experiencias cambian la vida de las personas. Por terminar, cuéntanos cómo te ha cambiado a ti y si efectivamente tienes ahora esta libertad frente a la muerte.
Yo tengo que confesar que un poquito de miedo le tengo a la muerte. Yo no me quiero morir, pero sí que le tengo muchísima curiosidad y sé que cuando llegue mi momento, pues diré, wow, atento, Alex, porque ahora viene algo genial y fantástico en este tránsito, ¿no? Y invito a todo el mundo a que tenga esa curiosidad, porque todos nos vamos a morir y todos vamos a ver lo que pasa durante y si hay algo después. A nivel personal me ha cambiado en mi día a día, porque lo comentaba antes con una compañera, es como si mi día a día tuviera un barniz más luminoso. Yo cuando pues tengo un problema o cuando estoy fregando los platos en casa, pues sonrío y recuerdo y doy gracias por estar aquí, por estar en este cuerpo, por estar vivo, porque vivir es verdaderamente maravilloso. Y luego a nivel profesional, lo que me ha cambiado es que yo he reorientado toda mi investigación. Yo soy un físico teórico que se pasó a la neurobiología, yo estudié moscas, gusanos y ratones, luego estudié comportamiento humano y ahora me dedico a estudiar la conciencia humana precisamente para entender eso que me pasó a mí allí en el umbral. O sea que me ha cambiado tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Muchísimas gracias, de verdad. Es el doctor Alex Gómez Marín, que ha tenido el valor de preguntarse sobre ese tránsito que todos vamos a hacer y que, por lo tanto, necesariamente nos suscita curiosidad. Lo que pueda constituir el proceso de morir, como decía Enric Benito, y a dónde pueda llevarnos, como indica Alex Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de COPE.
A vosotras, de verdad, por dar voz a estos estudios y a estas experiencias. La gente lo necesita.
Adiós, hasta luego.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Es un gran héroe.
Necesito respuestas.
Honesto, sensible y decidido.
Dame un nombre.
Jack Norris.
Tiene usted una excelente reputación.
Marcado para morir. El domingo a las 10 de la noche en 13.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Es dramático, dramático os lo digo, porque ya se acabó lo que se daba.
Sí, tremendo, por ahora.
Tremendo. Hasta esta es la parte positiva, la que dice Beatriz. Hasta el sábado próximo a las 10, las 9 en Canarias, y bueno, sabiendo que desde el miércoles nosotros trabajamos y que mantenemos las redes abiertas para cualquier cosa que quieran nuestros oyentes.
Eso es,
¿no?
Importante decirlo, que la gente dice, no, solo trabajáis el fin de semana.
Hombre,
no. Aquí estamos desde el miércoles.
Y hay que decir, solo se libra lunes y martes, los lunes al sol.
Eso es, y que mucha gente no sabe que nosotros los lunes y los martes estamos de libranza y te llaman de trabajo muchas veces para pedir entrevistas, lo que sea.
Y luego quédate con un amigo para ir a cenar un lunes. Que es un mérito extraordinario.
Gente que
te acompañe el
martes. Te tiene que querer mucho.
Cine.
Eso es.
Bueno, y no solo quererte. ¿Qué dices, Diego?
Que eso es mucho pedir, ¿no? Eso puede quedar con alguien un lunes o un martes.
Exacto. Es que es una vida a contrapié.
Lo primero que me dijo Chris, vas a tener que cambiar de amigos.
Es verdad, el fin de semana. Claro, sí. Se quedan los auténticos.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que nosotros experimentamos un placer enorme con este privilegio que nos hacen los oyentes de abrirnos su casa y con ellos aprendemos montones de cosas. Bueno, yo estoy perpleja de haberme autoidentificado, no sé si habéis tenido ocasión porque estabais arriba en la redacción, con el tema de la alergia al frío, que lo tengo, que lo he tenido toda la vida, que no sabía.
¿No lo sabías?
No lo sabía. Y bueno, en directo, según ha ido la doctora explicándolo, me ha ido autodiagnosticando y viendo además las consecuencias severas que puede tener.
Ajá, de hecho, déjame un segundito, mira lo que nos cuenta esta oyente.
Buenos días, doña Cristina. Yo tengo alergia a los cambios bruscos de temperatura. Y cuando iba a comprar al supermercado, que ahora lo tienen todo cerrado, pero cuando estaban abiertas, no podía entrar a comprar nada que fuera ni yogures ni nada de eso. Y tardé bastante tiempo en que me lo descubrieran. Bueno, pues muchas gracias y me alegro de que usted se haya mejorado.
Claro, claro, porque estaba el ambiente de una determinada manera y los yogures y la zona de cámaras tenía otra. Pero es más, es que me ha escrito Isabel San Sebastián que también lo tiene. O sea que al oírlo, realmente, es que este programa que hacéis,
lo que aprendemos.
Es que lo que yo aprendo es una barbaridad, ¿eh? Es realmente increíble.
Y lo bien que nos lo pasamos.
Eso también.
¿Tenemos que apuntar algo para la semana que viene o podemos ya recordar lo que va a pasar durante estos 5 días tremendos?
¿Me dejas que de pase a 2 cortes así de nuestros oyentes? Pues mira, hemos hablado de pelotas con las chicas, ¿eh? Esos aduladores por naturaleza. Esto nos cuenta esta mujer.
Odio que me hagan la pelota. Además, tengo un olfato, lo veo, lo noto. Y si alguien me hace la pelota, pues ya me cae mal.
¿Ya me qué?
¿Ya me cae mal?
Me cae mal directamente.
Directamente. Consigue que, hombre, todo el mundo es susceptible de mejorarse, ¿no?
Ante todo, sinceridad.
Hay otro, pues mira, ayer hablaste con Marian Rojas, que está en nuestra web, en findecope.es/fin de semana. Hablamos de la importancia para la salud mental y un poco para nuestro cerebro de escribir a mano, ¿no?
Qué interesante.
Vamos a escuchar.
Cuánta verdad. Deberíamos devolver al lápiz. Yo, en la pandemia, aproveché y tenía unas 160 poesías escritas en el ordenador y en el teléfono. La he pasado toda a mano. Tengo un cuaderno precioso. Me encanta. Un saludo. Y aquí me tiene atrapada los fines de semana. Venga, un abrazo desde Tenerife.
Qué bonito ejercicio pasarlo del ordenador, en lugar de al revés, de mano al ordenador.
Sí, que
del ordenador
efectivamente
a mano.
Lo normal hubiese sido al revés.
Claro. Eso es.
Qué bonito y qué bien.
Sí, porque además puedes decorarlo. A lo mejor si tienes un poquito de mano y se te da bien dibujar, adornarlo. Me ha gustado
la idea. Y los tuyos tienen para siempre un incunable, ¿no?
Qué bonito. Eso es.
Qué bonito. Bueno, lo cierto es que iba a decir, os dejamos esto aviado, pero no es cierto, os lo dejamos bastante poco aviado.
Empantanado.
Madre mía, mañana es el encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente. Vamos a ver cómo no se ponen de acuerdo en financiación específica para Cataluña y para el resto de las comunidades. Como muy rara vez, lo dudo mucho, que se pongan de acuerdo sobre el envío de tropas a Ucrania, que también está pendiente. Tenemos que ver qué pasa con la respuesta de la Unión Europea a esas sanciones que ha impuesto a 8 países europeos Trump por haber osado desafiarlo mandando unas decenas de soldados a la isla. Tenemos que ver qué pasa en Venezuela, cómo evoluciona el régimen, porque todos los días da noticias. Y tenemos finalmente que ver qué hace la Fiscalía en el caso de Julio Iglesias, que tiene que dirimir si procesa o no al cantante por las denuncias de las 2 personas que trabajaron con él en el servicio doméstico. O sea que viene la semana bien puestecita.
Interesante.
¿Eh? Sí. Además, temas de todo tipo.
No vamos a desconectar, ¿eh?
Para mucha política internacional.
Hay además una operación transversal de todos los compañeros sobre el asunto de los timos.
Las ciberestafas.
Y las ciberestafas. Muy interesante. Que yo creo que va a ser de mucho interés desde el programa de Carlos y Bustos, pasando por Alberto Herrera, todas las pilares, Expósito, van a hablar de ciberseguridad. Nosotros hemos hablado, de hecho, del timo del Bizum este fin de semana, que también he aprendido yo mucho.
Sí.
Qué barbaridad. Y os lo encomendamos. Yo creo que eso será el jueves.
El jueves.
Creo que sí.
El jueves que viene.
Sí. Y os recordamos que si estáis interesados en el asunto Ortega Lara, que este fin de semana experimentaba un aniversario, pues...
30 años ya, si no me equivoco. 30 años del secuestro de Ortega Lara.
Ahí estamos.
Más de 500 días en el Zulo.
Hay un podcast específico sobre el secuestro de Miguel Ángel Blanco, cuyo primer capítulo aquí en COPE es todo dedicado al asunto Ortega Lara y merece la pena, ¿no? Uh-huh. Porque y si tuvieseis un rato para escuchar algo... Oíros la entrevista con Ethan Horn. Esta entró, me parece que entró a las 11, su testimonio sí. Después de salir de los túneles de Gaza todavía nos tiene estremecidos. Bueno, pues ya sabéis, Marcia Ortega es la que hace esto y nosotros humildemente colaboramos con ella. Diego González, que es el peli, Beatriz Pérez Otino Tinotín, Paloma Paulete, que es la hippie chic.
Ay, me gusta.
Sí, sí.
Mi madre se va a poner contenta.
¿No te lo ha dicho Lomana?
Sí, hijo.
Jesús García Ercilla, que es el cerebro y el listo intelectual. El control era de la gran Natalia Escobar, que es siempre un placer y una absoluta confianza a la antena. Y el control central era de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te desea una tarde maravillosa, una muy feliz semana. Recordad que a las 10, las 9 en Canarias del sábado, todo este equipo de fin de semana os espera. ¡Adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. ¡Cuideo!
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler, aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos, reciben tal aluvión de llamadas y mensajes.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
España tiene un problema con sus escuelas. Un estudio de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza traza un cuadro demoledor sobre la degradación de la convivencia en las aulas, la dejadez de la administración y la cada vez más compleja relación con las familias, que lejos de ser aliadas, si se implican es solo para cuestionar cada decisión del profesorado y responsabilizarle de las carencias del sistema. El estudio está centrado en la enseñanza pública y presenta algunas carencias metodológicas. Cabe dudar por ello de la exactitud de algunos resultados, pero el diagnóstico, avalado por más de 13.000 respuestas, debe ser tenido en cuenta. Motivo de especial reflexión merece la desmotivación de la profesión docente. Sienten, en mucha mayor medida que en los países de nuestro entorno, que su trabajo no es valorado, que pierden su tiempo en gestiones burocráticas, redactando informes que después nadie lee, y ven con impotencia el aumento de faltas de respeto por parte de chicos y chicas e incluso de agresiones por parte de las familias. Todo ello apuntala una injusta pero extendida visión pesimista sobre la escuela española, obviando que si bien hay margen de mejora, en las últimas décadas los avances han sido enormes. Esos avances, sin embargo, solo se mantendrán si los distintos actores involucrados, empezando por las familias, trabajan de la mano. Ese es el sentido del pacto educativo que lanzó el Papa Francisco. Si algo demuestra la realidad española, es la necesidad de ese consenso que sostenga la insustituible función social de la escuela.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.